Clásico Mundial de Béisbol.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 7 de la noche los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol, Puerto Rico versus México. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
5:30 en este noticiero de la tarde en Radio Martí. Vamos a continuar en estos próximos 30 minutos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Tendremos la opinión que nos llega desde Francia del autor cubano exiliado con respecto a la muerte del escritor chileno Jorge Edward. También un trabajo especial que se ha realizado por parte de José Luis Ramos e Ibe Pacheco con motivo de los 20 años de la Primavera Negra y del surgimiento del movimiento Damas de Blanco. Así que continuamos aquí acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestro productor Iván López y en el micrófono Ariane González. Ya comenzamos con las informaciones. El autor cubano exiliado en Francia, Jacobo Machover, expresó su pesar por la muerte del escritor chileno Jorge Edward y recordó su honestidad intelectual y su apoyo a la libertad de Cuba.
Mi mayor recuerdo de Jorge Edward, el mejor también, fue en 1995 en París, durante la visita en marzo de ese año de Fidel Castro, invitado por los esposos Mitterrand y por el director general de la UNESCO. Jorge era entonces embajador de Chile en la UNESCO. Como yo le tiré unos volantes a la cabeza de Fidel Castro, pues sus esbirros y los policías de la UNESCO me quisieron agarrar. Y Jorge Edwards me protegió diciéndome: ven para acá, Jacobo. Así me salvó de alguna manera de lo que me podía ocurrir. Aparte de eso, siempre estuvimos hablando de su libro, Persona non grata, en que estuvo ligado al caso Padilla, al bochornoso caso Padilla, y que fue literalmente expulsado de Cuba por haber estado en contacto con intelectuales desafectos al régimen. Lo extrañaré mucho. Era un gran hombre, muy honesto y con una escritura que era algo entrañable y muy cercana siempre a todos los temas cubanos a favor de la libertad.
Hace 20 años, el régimen de Cuba condenó a 75 opositores pacíficos y miembros de la sociedad civil a penas de entre 6 y 28 años de cárcel. Fue la Primavera Negra de 2003. José Luis Ramos cuenta la historia.
La sentencia más severa cayó sobre Luis Enrique Ferrer García, 28 años de privación de libertad. El régimen cubano estaba preocupado por el avance del proyecto Varela, ideado por el opositor Osvaldo Payá Sardiñas, fundador del movimiento Cristiano Liberación, y la labor de la sociedad civil, que se vieron obligados a atemorizar al resto de la población.
Le preocupaba tanto en ese momento a la dictadura el auge que estábamos cogiendo, que se vieron obligados, prácticamente obligados, a encarcelarnos para aterrorizar, para intimidar al resto de la población.
El proyecto Varela había recogido la firma de más de 11.000 cubanos para solicitar un referendo sobre reformas políticas a favor de mayores libertades individuales y amnistía para los presos políticos. Regis Iglesias, del Grupo de los 75 y uno de los gestores del Proyecto Varela, señaló que en aquellos momentos la sociedad civil estaba casi consolidada. Había florecido la esperanza que eso generó para abrir la brecha, para empezar a transitar hacia la democracia.
Es a lo que nosotros llamamos la primavera de Cuba. La represión de 2003 fue parte, la parte más visible, no porque no hubiera habido represión durante todos esos años, pero sí fue el evento más importante, visible, represivo por parte del régimen.
La opositora Marta Beatriz Roque Cabello, la única mujer del grupo de los 75, comentó:
hay que decir que la prisión de las mujeres es más mala que la prisión de los hombres. Es algo que de verdad no le deseo a nadie. Ya yo había pasado por una prisión, pero para mí la prisión del grupo de los 75 fue mucho, mucho más dura que la prisión de la patria de todos.
En el grupo de los 75 había 27 periodistas independientes. Esto convirtió a Cuba en la mayor cárcel del mundo para los periodistas, superada únicamente por China, según la organización internacional Reporteros Sin Fronteras. El escritor Ricardo González Alfonso fue arrestado el 18 de marzo de 2003 en su casa en La Habana, sede de la agencia independiente Cuba Press.
Desde la prisión varios de nosotros seguimos escribiendo artículos, continuamos escribiendo libros. O sea que las rejas no encarcelan el deseo de expresarnos libremente.
Los 75 fueron juzgados y condenados en juicios sumarios. 20 años después, José Daniel Ferrer García y Félix Navarro Rodríguez, excarcelados con licencia extrapenal, permanecen tras las rejas. Fueron recluidos en prisión en relación con las históricas protestas del 11 de julio de 2021. Han pasado 20 años de aquella primavera negra.
La situación no es la misma, la situación es peor. Desde el punto de vista social, por favor, esta sociedad está deshecha en pedazos. Y desde el punto de vista político, más mal todavía no podemos estar.
Lamentó Marta Beatriz Roque Cabello. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Precisamente la libertad de los encarcelados por motivos políticos en Cuba se convirtió en una demanda nacional lanzada en el 2003 por el movimiento Damas de Blanco. Desde su fundación, las Damas de Blanco han denunciado la vigilancia y violencia de las autoridades para reprimirlas en las calles o mantenerlas bajo reclusión domiciliaria, además de la violencia física y verbal con constantes detenciones, multas y amenazas con ser juzgadas y encarceladas. En conversación con Radio Martí, fundadoras del movimiento Damas de Blanco, recordaron los inicios de la organización y su respuesta al encarcelamiento de sus esposos y demás familiares durante la denominada Primavera Negra en Cuba. Ibe Pacheco preparó el reporte.
20 años atrás, un grupo de mujeres salían a las calles en Cuba a pedir la libertad de familiares encarcelados durante la conocida Primavera Negra de 2003, que incluyó a 75 intelectuales y disidentes señalados por el régimen cubano. Surgen así las Damas de Blanco. Berta Soler, una de sus fundadoras y líder de la organización en estos momentos, dijo a Radio Martí desde La Habana que el grupo, conformado por mujeres que no se conocían, se convirtió en su nueva familia.
Creamos una nueva familia, mujeres que no nos conocíamos, mujeres que no estamos alineadas a ningún grupo político, pero que salimos con un mismo dolor todas a defender, a exigirle al régimen cubano la libertad de nuestros seres queridos.
Anterior a las Damas de Blanco, el Comité de Madres Leonor Pérez, compuesto por familiares de presos políticos, llegaban hasta la iglesia de Santa Rita en Miramar, La Habana, para pedir libertad, al mismo lugar donde después llegaron las Damas de Blanco, entre ellas Berta Soler, esposa del opositor y expreso político del grupo de los 75, Ángel Moya Acosta.
Llevábamos a nuestros hijos que participaran en misa y después de participar en misa salían junto a nosotras a caminar por la Quinta Avenida en nuestra marcha, en silencio, vestidas de blanco, demandando la libertad de nuestros seres queridos.
Otra de las fundadoras del movimiento Damas de Blanco es la periodista Yolanda Huerga, esposa del escritor y articulista Manuel Vázquez Portal, condenado a 18 años de cárcel durante la Primavera Negra en Cuba. La comunicadora integrante del equipo de Radio y Televisión Martí nos adentró en el impacto que en su familia tuvieron los acontecimientos.
Uno de los problemas más graves que confronté fue el de explicarle a mi hijo de 9 años que su padre no era un delincuente. Gabriela había presenciado el arresto con alrededor de 15 efectivos de la policía política irregular y del Ministerio del Interior. Vio la calle repleta de patrullas policiales y a los vecinos del barrio aglomerados alrededor.
La determinación y lucha de un pequeño grupo de mujeres fue reconocida internacionalmente en 2005 cuando el Parlamento Europeo les concedió el prestigioso Premio Sájarov a la libertad de conciencia. Un año después, la organización Human Rights First le concedió el Premio a los Derechos Humanos en reconocimiento a coraje en la defensa de las libertades. Al cumplir 20 años de su creación, las Damas de Blanco tienen a tres de sus activistas tras las redes: Aymara Nieto, Zaylí Navarro y Cici Abascal. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Otras de las realidades en la isla es la situación con los crímenes. En febrero desapareció un chofer de taxi en Camagüey y nuestra colega Exilda Arjona ofrece los detalles en la serie Crímenes en Cuba.
Crímenes en Cuba. Una serie especial de Radio Televisión Martí.
En la ciudad de Camagüey, el taxista Guperto Rafael Cánovas Adams fue reportado como desaparecido en los primeros días del mes de febrero, cuando fue alquilado por unos jóvenes. Este caso fue documentado ampliamente en las redes sociales.
Un chofer del taxi, señor mayor, promocionó a Camagüey, lo mataron a golpes.
Una nota del Ministerio del Interior decía así: sobre el ciudadano Guperto Rafael Cánovas Adam, se informa que se halló su cuerpo sin vida y con signos de violencia, dando además algunos detalles de los detenidos. Henry Constantín, periodista independiente y director del sitio digital La Hora de Cuba, opina sobre las causas que inciden en este flagelo.
Son muchas, pero ¿qué está pasando en Cuba últimamente? Hay una crisis económica, desesperanza de ver que la vida no cambia durante décadas para los cubanos, sino que empeora. Las expectativas de progreso para la gente son mínimas y eso genera una gran conflictividad social.
Constantín nos detalla además algunos de los casos más impactantes ocurridos en Camagüey, con gran incidencia en la violencia de género y los feminicidios.
Algunos de los hechos más terribles fueron el de la adolescente de Camalote asesinada por su pareja. Las personas siguen en manos de Dios prácticamente. El poco miedo a las sanciones del Estado, las penas por agredir a otra persona o las investigaciones muchas veces son lentas y torpes. No hay una percepción de que el Estado actúe con firmeza contra la violencia de cualquier tipo. La prensa estatal, la única que tiene acceso a la radio, a la televisión de manera normal para los cubanos, pues no ven estos problemas y no hay entonces una percepción de riesgo. Los cientos de miles, millones de pesos que el Estado cubano gasta en pagar policías, agentes de todo tipo, boinas de todos colores, no son para protegernos nosotros mismos.
Crímenes en Cuba. Una serie especial de Radio Televisión Martí.
Con 43 minutos continuamos con más informaciones. Iniciamos con América Latina. Kevin Casas Zamora, el secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, advirtió en España sobre los riesgos del populismo en América Latina. Esta es la segunda parte de la entrevista que concedió en Madrid a nuestro corresponsal Michel Suárez.
Para el politólogo y expresidente de Costa Rica, el reto más importante en América Latina es evitar que se tire por la borda el logro más importante de la región en el último medio siglo.
Una región en la que hasta hace poco el poder se dilucidaba en los cuarteles militares o en el monte y que decidió que, para empezar, la vía electoral era la única legítima para acceder al poder.
Además de Cuba, Kevin Casas Zamora mencionó la situación de Venezuela y Nicaragua, pero también la degradación que se produce en El Salvador y Perú.
Una consolidación de proyectos autoritarios, como sabemos el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua. Una degradación de los sistemas democráticos en otros países. Lo estamos viendo en el caso de El Salvador. Lo estamos viendo de manera diferente en la crisis que está muy presente en este momento en Perú. Hay una degradación de la calidad de la democracia en América Latina que es muy peligrosa.
En relación con lo que sucede en Nicaragua, el secretario general del Instituto Internacional para la Democracia apuntó:
lo de Nicaragua es una tragedia que además es una tragedia que ha sucedido a plena luz del día, ¿no? Lamento muchísimo la incapacidad de América Latina o la falta de voluntad de América Latina para llamar las cosas por su nombre.
De acuerdo con Casa Zamora, la región ha desarrollado una gran renuencia a defender valores democráticos que deberían ser muy centrales.
Tiene un pasado autoritario, oscuro, tenebroso, del cual ha logrado salir y, sin embargo, parece ser presa de una extraña forma de relativismo. En una parte de la izquierda latinoamericana hay un reflejo antiliberal y anti-yanqui también, que los hace reaccionar de una manera francamente muy desafortunada.
Kevin Casas Zamora presentó en España los resultados del Estado Global sobre la Democracia, donde Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití se clasifican como regímenes autoritarios. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
En Guatemala, cuatro presuntos coyotes se convierten en los primeros extraditados a Estados Unidos por delitos vinculados al tráfico de migrantes. Desde ese país, el informe lo tiene Eugenia Sagastume.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció las primeras extradiciones de guatemaltecos acusados de tráfico de migrantes después de una investigación que inició en 2019 y logró desarticular una estructura de supuestos coyotes denominada Alfa 7. Los guatemaltecos Felipe Diego Alonso, alias 7, Nesli Norberto Martínez, alias Canche, López Mateo Mateo, alias Bud Light, y Juan Gutiérrez Castro, alias Andrés, presuntamente conspiraron con otros contrabandistas para facilitar el viaje de un gran número de migrantes de Guatemala a través de México, cobrando entre $10,000 y $12,000 a cada migrante, por lo cual ahora deberán enfrentar a la justicia en una corte del estado de Texas, según confirmó el fiscal Estuardo Campo de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.
Dentro de los hechos que ellos les hacen muy grande allá en Estados Unidos está justamente la conspiración para haber llevado irregularmente a Estados Unidos a la migrante guatemalteca. Ella se llama Marta Ana Raimundo Corio y era originaria del departamento del Quiché.
Una joven indígena migrante que murió en Texas en mayo de 2021, y el fiscal asegura que se trata de un precedente histórico para el combate a la migración irregular. Por su parte, el analista en temas migratorios Jair Dabroy asegura que estas extradiciones para las redes que operan a nivel centroamericano son un fuerte mensaje.
Con esta persecución de índole penal por parte de las autoridades estadounidenses solicitando extradiciones, creo que sí es un factor que puede generar algún tipo de temor, aunque de la mano hay que señalar, vamos a ver un incremento en los costos de viaje para muchas de las personas que intentan todavía llegar a los Estados Unidos.
Sobre todo, asegura el analista Dabroy, porque estas redes se vinculan también a otros delitos.
Creo que es un mensaje importante para la región centroamericana, para estas redes de coyotaje que muchas veces están también relacionadas con otro tipo de ilícitos, como es el trato de personas, en este caso para temas de prostitución, el tráfico de armas, el tráfico de menores.
La Fuerza de Tarea Conjunta Alfa fue creada en 2021 para desmantelar las redes de trata y tráfico de personas que operan en El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El periodista nicaragüense Wilfredo Miranda, ganador del Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España 2018, denunció el jueves que las autoridades de su país ordenaron bloquear a sus dos cuentas bancarias en Nicaragua. Miranda, colaborador del periódico El Español El País, reportero del portal nicaragüense Divergentes y quien reside fuera de Nicaragua, es el segundo comunicador en denunciar el bloqueo de sus cuentas. El primero fue el periodista también desnacionalizado y exiliado Aníbal Toruño, director de Radio Darío, a quien le bloquearon sus tres cuentas bancarias en Nicaragua. Y en México, los médicos están debatiendo, a través de los medios públicos, la posibilidad de que el fentanilo sea sustituido por otros analgésicos, como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde Ciudad de México, el informe lo tiene Sara Pablo.
La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de analizar la posibilidad de sustituir el fentanilo por otros analgésicos para tratar el dolor abrió un debate en redes sociales y medios de comunicación en México. Médicos expresaron que el planteamiento presidencial es inviable, Alejandro Macías, médico internista y científico, señaló que por desgracia actualmente no es posible sustituirlo, particularmente en anestesia, donde quedarían sin un arma básica. En el mismo sentido, Isaac Chávez Díaz, médico anestesiólogo, estimó que no solo es su potencia lo que convierte al fentanilo en uno de los analgésicos más populares, también tiene que ver con la forma en que el organismo lo absorbe, distribuye el medicamento, lo transforma y eventualmente elimina, además de que es económico. Reconoció que hay alternativas, las principales, otros opioides más escasos y caros, y quitarlo por decreto de un día para otro ocasionaría una suspensión de cirugías en todo el país. Javier Tello, médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México y asesor en políticas de salud, destacó que el fentanilo en su uso médico no tiene nada que ver con la sustancia que se fabrica de manera ilegal.
El fentanilo es hoy por hoy el analgésico más potente que existe. No hay nada que lo pueda sustituir. Fue creado precisamente para no estar manejando morfina, porque la morfina tiene más efectos colaterales. No hay un sustituto hoy por hoy. Si lo hubiera, ya lo hubieran estado comercializando los laboratorios.
El presidente López Obrador informó que científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, son los encargados de realizar el análisis técnico, y cuestionó que opositores distorsionen su propuesta.
Politiqueros y gente muy conservadora, reaccionaria, ya está hablando de que yo quiero que no tengan los enfermos terminales ninguna medicina para que quitarles el dolor. Son muy perversos.
El presidente aceptó que en México se elaboran las pastillas de fentanilo, aunque dijo la materia prima viene de Asia. Señaló que la mayor parte de esta droga que ingresa a Estados Unidos no es a través de la frontera mexicana, sino vía directa y por Canadá. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Continuamos con más informaciones. Corea del Norte dijo hoy que el misil balístico intercontinental que disparó ayer jueves es el de mayor alcance potencial de su arsenal. Los detalles con la agencia AFP.
Corea del Norte confirmó el viernes haber lanzado un misil balístico intercontinental al mar de Japón. Según la agencia oficial norcoreana KCNA, el misil llamado Hwasong-17 fue disparado el jueves en reacción a los ejercicios militares conjuntos realizados por Estados Unidos y Corea del Sur. KCNA señaló que el misil alcanzó una altura máxima de 6.000 kilómetros y recorrió una distancia de 1.000 kilómetros antes de aterrizar con precisión en la zona preseleccionada en aguas abiertas. Se trata de la tercera demostración de fuerza desde el domingo y coincide con los mayores ejercicios militares conjuntos en 5 años entre Seúl y Washington. También se produjo horas antes de que los líderes de Corea del Sur y Japón se reunieran en Tokio para hablar, entre otros temas, de los programas nuclear y de misiles de Pyongyang.
Y el Programa Mundial de Alimentos alerta que Afganistán corre el mayor riesgo de hambruna en un cuarto de siglo. Los detalles los tiene ahora Radio 1.
Afganistán se encuentra en el mayor riesgo de hambruna en un cuarto de siglo y una de cada dos familias apenas logra sobrevivir frente a la crisis, alertó el Programa Mundial de Alimentos, cuya asistencia constituye el único sustento para millones de afganos. Pese a esta emergencia, el PMA redujo a la mitad la ayuda vital este mes para al menos 4 millones de personas debido a la falta de fondos. En este contexto, solicitó 93 millones de dólares para sus operaciones de socorro en abril y 800 millones más para la labor de los siguientes 6 meses, recordando que las familias afganas están agotadas y afrontan una crisis tras otra. Si recibe los recursos requeridos, el PMA tiene previsto llegar este año a 21 millones de personas con alimentos, nutrición y apoyo a los medios de subsistencia.
Las autoridades bancarias en Europa están tomando medidas adicionales para frenar la inflación. La agencia francesa de prensa brinda el informe.
El Banco Central Europeo volvió a aumentar el jueves sus principales tipos de interés en 0,50 puntos porcentuales, juzgando que los bancos de la zona euro son sólidos y resilientes, pese a las turbulencias que afectan el sector.
El sector bancario de la zona euro es resistente, con sólidas posiciones de capital y liquidez. En cualquier caso, nuestro conjunto de instrumentos de política está plenamente equipado para proporcionar liquidez al sistema financiero de la zona euro en caso necesario y para preservar la transición fluida de la política monetaria.
Ante la escalada de los precios luego de la ofensiva rusa en Ucrania, el BCE comenzó en julio un ciclo de subidas de tasas sin precedentes, poniendo fin a casi una década de dinero barato. Este endurecimiento, llevado a cabo por todos los grandes bancos centrales para aumentar el costo del crédito y frenar la subida de precios, también ha contribuido a debilitar a los bancos comerciales. La semana pasada surgieron dudas sobre la determinación del BCE a mantener esta política, debido a la quiebra del banco estadounidense Silicon Valley Bank y a las preocupaciones por la situación del Credit Suisse. Los precios de la zona euro cayeron en febrero por cuarto mes consecutivo, hasta el 8,5% interanual. Sin embargo, la llamada inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos, subió de nuevo hasta un récord del 5,6%.
A medida que caen los precios de la energía y retroceden los riesgos en torno al suministro energético, es importante empezar a hacer retroceder estas medidas con prontitud y de forma concertada.
Tras el anuncio de Credit Suisse de que recurriría al Banco Central Suizo para obtener créditos por el equivalente a 53.700 millones de dólares, los mercados repuntaron con fuerza en la apertura, luego de las fuertes caídas del miércoles. Sin embargo, las principales bolsas europeas limitaron su entusiasmo durante la jornada.
Con 56 minutos vamos a conocer las noticias del mundo del entretenimiento. ¿Y quién las tiene? Pues Alejandro Escalona.
Hoy viernes 17 de marzo, aparte de las celebraciones en todo Estados Unidos por ser el día de San Patricio, también se estrena la película Shazam Fury of the Gods, la 12ª entrega del universo extendido de DC, protagonizada por Helen Mirren, la actriz ganadora del Oscar por la película The Queen. En el filme actúa nuevamente Zachary Levi en el papel de Shazam, el alter ego del superhéroe adulto del joven Billy Batson. En Shazam Fury of the Gods también aparecen Asher Angel, Lucy Liu de Charlie's Angels, Rachel Zegler de West Side Story, Sinbad, David Sandberg y la Wonder Woman Gal Gadot. En la película de 2019, un joven adoptivo llamado Billy Batson, interpretado por Asher Angel, es asignado a una nueva familia. Un mago le otorga superpoderes que lo convierten a él y eventualmente a sus hermanos en superhéroes adultos. En la película que se estrena hoy viernes, Billy y sus hermanos se enfrentan a las hijas de Atlas, personajes inspirados en diosas mitológicas griegas que buscan recuperar sus poderes mágicos. Un documental sobre el político opositor ruso encarcelado Alexei Navalny ganó un Oscar el pasado domingo, pero algunos políticos ucranianos dicen que el galardón es inmerecido. Navalny, el crítico interno de más alto perfil del gobierno de Vladimir Putin, cumple una condena de 11 años y medio en prisión en Rusia luego de ser declarado culpable de fraude en dos casos que, según él y varios países occidentales, fueron inventados para silenciarlo a él y a su organización anticorrupción. Según agencias de noticias, algunos ucranianos se sorprendieron de que el documental sobre Navalny ganara el Oscar en lugar de un contendiente ucraniano, una coproducción llamada House of Splinters, que cuenta la historia de un orfanato destruido por fuerzas rusas. Desde los estudios de La Voz de América en la capital estadounidense se despide Alejandro Escalona.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí. El próximo lunes regresaremos nuevamente con más informaciones. Iván López en la producción, Juan Pendaz en el sonido y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.